Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida a este hermoso día de Nochebuena. La línea editorial de este programa es pro-navideña, furiosamente pro-navideña. Este es un programa informativo, pero la única noticia que importa un día como hoy es esa, la llegada de la Nochebuena y lo que eso significa. Es una noticia que se lleva dando 21 siglos, se actualiza cada año y nunca pierde vigencia. Mira, desde que empecé a publicar columnas en periódicos hace ya 20 años, adopté la costumbre de escribir siempre una columna navideña cuando llegaban estas fechas. Siempre lo he cumplido y espero seguir cumpliendo. Hace años esa elección de tema, que tampoco parece muy original, la verdad, resultaba más bien minoritaria en la prensa española. Pero ahora veo que cada vez más colegas hacen lo mismo. Hasta el punto de que podríamos decir que el artículo navideño ha vuelto a ponerse de moda. Este año he leído más columnas navideñas que ningún otro año, escritas por articulistas de izquierdas o de derechas, creyentes y ateos, algunas realmente hondas y conmovedoras y otras cursis pero bien intencionadas. Y también alguna malaje y esaboría, la típica muestra de navideñofobia del aguafiestas que quiere contagiarnos su amargura, lo cual no deja de ser otra tradición navideña, tan vieja como Dickens. El caso es que vivimos un pequeño auge de la reflexión en torno a la Navidad, y yo creo saber por qué. Creo que es porque la Navidad se vuelve más importante en tiempos de incertidumbre como estos. Que la Navidad va en serio, como diría el poeta, uno lo empieza a comprender más tarde. Cuando somos niños, vivimos esta fecha con las ilusiones intactas, porque la vida durante la infancia es, o debe ser, un hechizo permanente, como un juego perpetuo. Pero luego crecemos y la vida va trabajándonos, quizá con desilusiones, con sus golpes quizá, con sus pérdidas y sus nostalgias. Y entonces empezamos a temer la llegada de una noche como esta, porque la asociamos a esas ilusiones perdidas. Y este es un grave error de concepto, porque la Navidad en realidad no se hizo para los niños. También se hizo para ellos, entiéndeme, pero comprender su mensaje exige una conciencia adulta, una que ha vivido ya, una que ha sufrido ya. La escena del portal de Belén, donde arranca la era cristiana, donde nace nuestra civilización, más allá de la fe de cada cual, nos recuerda que la premisa de esta vida no es la abundancia, no es la plenitud, no es la perfección. Es justo al revés. Esa imagen misteriosa de una familia sagrada en un establo nos recuerda que habrá dolor, habrá sufrimiento, pero que no importa, porque siempre habrá esperanza en el amor, en la familia, en la solidaridad. Por eso el epicentro de la Navidad este año está en Valencia, en esos hogares golpeados por la riada que esta noche se reunirán en una casa con la fachada húmeda aún, sucia aún, pero con sus miembros dándose calor mutuamente a pesar de la privación, como la mula y el buey calentaron el pesebre del niño. Esto lo han entendido muy bien los belenistas que entrevistamos la semana pasada en Benetúser, artesanos que han usado el barro que los dañó para modelar las figuras de sus nacimientos. Eso es la Navidad, un milagro capaz de santificar incluso el fango. Y hablando de fango, en este programa seguiremos contando muchas noticias. ¿Y qué remedio? Seguiremos dando cuenta del barro cotidiano de la política. Lo haremos aún este mediodía, pero esta noche ya no. Porque esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Feliz Navidad, por cierto, Bustos.
Feliz Navidad, Pilar.
55 días después de la dana, el consorcio de seguros ha pagado ya a los afectados por la riada 540 millones de euros. Es el 20% de las 230.000 solicitudes presentadas. En el caso del volcán de La Palma, el 20% de los pagos del consorcio se alcanzó a los 9 meses y tenían solo 7.000 solicitudes. Por su parte, el gobierno central ha abonado 850 millones de euros en ayudas directas. Y seguimos hablando de pagos, pero en este caso más felices. Loterías y apuestas del Estado ha abonado ya casi 430 37 millones de euros en premios del sorteo extraordinario de Navidad 2024, celebrado este domingo 22 de diciembre. La mayoría, más de 86 millones en premios grandes, mayores, los superiores a 2.000 euros. Y el buen tiempo nos va a acompañar en Nochebuena y Navidad, excepto en el extremo norte peninsular, donde la lluvia y la nieve van a ser las protagonistas. En el resto tendremos sol y temperaturas máximas más altas que ayer. Llegarán a los 23 grados en Canarias, 18 en Almería, Valencia o Tarragona. En Galicia, norte peninsular y mitad sur, llegaremos a los 16, y Castilla y León o en los Pirineos tendrán que conformarse con no pasar de los 8 grados. Y el Papa Francisco preside a partir de las 7 de la tarde la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, con la que se iniciará el jubileo de 2025, y a continuación celebrará la misa de Nochebuena, que podrán seguir por COPE y 13 Televisión. Más tarde está previsto en la Plaza de San Pedro un concierto de varios artistas como Andrea Bocelli y Claudio Baglioni, en el que se conectará con la Gruta de la Natividad de Belén. Y visibilizar la realidad de la trata y a las víctimas de la explotación son los objetivos de un proyecto social que ha puesto en marcha la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal Española. Con ocasión del jubileo 2025, esta iniciativa quiere acompañar procesos de restauración de la dignidad de las víctimas de la trata, además de contribuir a prevenir, sensibilizar y concienciar sobre esta lacra social.
Y en los deportes, aficionados del Valencia proponen un Mestalla vacío en el partido contra el Madrid. ¿Cómo está la cosa? Luis Munilla, buenas tardes.
Está que no vea. Buenas tardes. En protesta por la gestión del propietario Peter Lim, que tiene al equipo en descenso, la plataforma de aficionados Libertad Valencia propone que la afición no acuda a Mestalla para el partido del día 3 de enero ante el Real Madrid. Su portavoz es José Pérez y lo contó así anoche en el partidazo de COPE.
Yo confío en que la imagen sea potente y haya gente fuera, que nos estamos jugando la vida del Valencia. Yo tengo un chaval de 8 años y yo no sé si va a poder vivir lo que yo he vivido con el Valencia. Y eso te toca el corazón y oye, si hay que sacrificarse un Valencia-Madrid, lo que haga falta, porque el Valencia tenga futuro, yo creo que vale la pena.
Destituido Rubén Baraja en el banquillo, como adelantó ayer Deportes Cope Valencia, se negocia por Carlos Corberán, entrenador del West Bromwich Albion de la segunda división inglesa. En la segunda española, Álvaro Cervera es el nuevo entrenador del Tenerife. En Italia, victoria del Inter 2-0 ante el Como, que le deja a 3 puntos del líder Atalanta. Y en tenis, Rebeca Masarova deja de jugar para España y vuelve a hacer para Suiza.
Gracias, Muni.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Cadascú viu les festes a la seva manera, com vol, com pot o com li deixen. Tenim els entusiastes d'aquestes celebracions que ja sabeu que no dubten en col·locar-se els primers als capells de Papa Noel, proposen els amics invisibles, organitzen els sopars d'empresa, i després tenim els detractors que emmalalteixen només en pensar el que se'ls ve damunt en aquestes dates. Els sopars familiars, motiu d'alegries i desacords, són un altre assumpte vidriós que requereix altes dosis de diplomàcia i també de mà esquerra. Aquestes que ara es troben a faltar en aquests àmbits i en d'altres on els crits ofeguen el diàleg i la crispació enterboleix l'ambient. Això de la família, bé que malament, sempre acaba arreglant-se. En el cas dels polítics, em temo que no es contempli una treva nadalenca. Soc la Montse Rodríguez i, com et deia, estàs escoltant Migdia COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest mes ha entrat en vigor la llei que comporta importants millores en els judicis, vistes i notificacions judicials per assegurar-se que les persones amb discapacitat auditiva puguin comprendre el llenguatge judicial i ser part activa dels procediments jurídics. La norma afecta 1 milió de catalans amb deficiències auditives que fins ara no sabien que s'estaven dient en els judicis. Es jugaven la llibertat, el seu patrimoni o les relacions amb els seus familiars sense saber què estava passant. Mar Puerto, què tal?
Sí, segons les dades de la Federació d'Associacions Catalanes de Famílies i Persones amb Sordera, Hi ha 1 milió de catalans que tenen algun tipus de pèrdua auditiva, especialment entre els més grans de 70 anys. Però no obstant això, només 174.000 tenen reconeguda alguna discapacitat i només el 2% de les persones amb sordesa usen i coneixen la llengua de signes. La majoria fa servir algun tipus d'implants o audiòfons i a les sales judicials la realitat és que aquests aparells no funcionen correctament. A les persones amb deficiències auditives els hi costa molt comprendre el que passa a les sales i això se li ha de sumar també als nervis amb què arriben aquests afectats. I és que fins avui, si aquestes persones tenien un judici pendent, l'administració de justícia només els oferia un intèrpret en llengua de signes per comprendre el judici i el que solia passar és que els fills o filles dels afectats o familiars eren els que s'encarregaven de garantir que les persones amb discapacitat entenien el que passava. Una situació totalment injusta per tots ells.
La Loli Muñoz es va quedar totalment sorda als 30 anys, però gràcies als implants i la lectura de llavis pot parlar amb tothom. Avui li volem preguntar a la Loli com valora aquest canvi en la llei que permet a les persones amb discapacitat auditiva accedir a judicis subtitulats.
Bé, em sembla un tema molt important que perquè qualsevol persona pugui tenir un judici just en les mateixes condicions que alguna altra persona. Imaginar-nos que en un judici no entenem el que s'està dient o bé no entenem tot el que se'ns està dient, que ja és important estar informat del que està passant en aquell moment, però és molt important quan et fan una pregunta entendre-la bé per respondre-la bé, perquè si no pots anar contra els teus propis interessos, per exemple.
Explica'ns, Loli, breument la teva experiència.
Jo vaig rebre una citació en què havia d'anar a un judici ràpid i vaig anar molt confiada de que no passaria res perquè jo no havia fet res i, per tant, esperava, tal com em van informar els Mossos, que tindria un advocat d'ofici. Però quan vaig arribar allà no hi havia aquesta possibilitat. Van donar un document que em negava la possibilitat de tenir un advocat d'ofici i directament vam entrar a la sala. Una vegada dintre jo ja vaig començar a no entendre el que deien les persones perquè o bé estaven molt lluny o bé estaven d'esquenes a mi i aleshores li vaig dir al jutge entenc que en aquell moment s'hauria d'haver paralitzat i intentat buscar alguna solució, però en lloc d'això va fer entrar la meva filla, que és una noia de 20 anys que no té cap formació jurídica, que com podíem anava dient molt ràpidament les coses que deien les persones per tal que jo pogués dir coses. Pues, jo no tinc tampoc formació jurídica, però a més és que no estava entenent res. I com que abans tampoc no havia tingut informació del que passava, anava perdudíssima. Hem d'entendre també que un judici és un moment en el que com a persona et poses molt nerviós. No sé si algú està molt, molt acostumat a aquesta situació, des de luego jo no. A mi això encara em dificulta molt més el posar-me nerviosa, el poder fins i tot llegir els llavis o estar molt atenta a les coses perquè no sé, estic com verde esbordada. Hi va haver un segon judici, i aleshores jo ja anava una mica preparada, vaig demanar a advocat, vaig intentar buscar algun suport, que en aquest cas va ser la Federació CAPS, perquè m'ofereixin com alguna via per aconseguir que el judici fos com a mínim accessible. I bé, no va ser fàcil. La primera vegada que la meva advocada va trucar al jutjat, quan ja s'havia presentat el document, li van dir que sí, que tindria un intèrpret de llenguatge de signes. I, evidentment, a mi no em serveix de res. No sé llenguatge de signes. I finalment, el dia del judici, va venir una persona que es va seure al meu costat i amb un ordinador va anar subtitulant tot el que es deia al judici.
Gràcies al recolzament de l'Associació de Famílies i Persones amb Sordesa, vas poder donar-li la volta a aquesta primera sentència.
La Federació de TACs em va ajudar en quant al segon judici, diguem, a l'accessibilitat. Un advocat va fer el recurs del primer, de la primera vista que no va ser accessible, tant en el tema de l'accessibilitat com en altres temes, i encara està pendent de la resolució de les al·legacions que es va fer. Sí, de cara al segon va ser molt important per mi, però em vaig trobar com amb la situació de bueno, com ho faig, quines possibilitats hi ha de que algú m'ajudi en aquest sentit, i afortunadament coneixia Federació a CAPS, i des del primer moment ells hi van posar totes les eines necessàries per poder-ho portar a terme. N'estic molt agraïda.
Sembla increïble que en el segle XXI encara existeixin aquest tipus de discriminació, oi?
Sí, el tema de la dificultat auditiva és una discapacitat que és invisible. Vull dir, a mi em veus i no veus una persona que tingui cap dificultat. De fet, jo en un ambient tranquil i estic relaxada, mantinc converses i normalment, si puc, estalvio haver-li de dir a la gent que tinc alguna dificultat. De tota manera, afecta a moltes facetes de la vida. Afecta en el tema de la feina, dels estudis. Jo sóc mare, quan has d'anar amb els fills, al metge, reunions, a mil temes de què t'has d'informar, l'accés a la sanitat, quan vas en el transport públic, et trobes moltes dificultats que vas salvant com pots. Però és una mica més complicat, diguem. Et trobes una mica d'incomprensió perquè malgrat que ho expliques, és molt fàcil oblidar que aquella persona no està sentint bé, o sembla com estrany que en unes situacions t'entengui perfectament i en unes altres situacions, que per tu són les mateixes, ja no t'entengui bé o et demani que li tornis a repetir. El que passa és que la justícia és un tema fonamental i és molt important poder-ho fer amb totes les garanties, igual que qualsevol altra persona.
Existeix, Loli, la llengua de signes, però molt poca gent la coneix, per desgràcia.
El llenguatge de signes, a mi em sembla que és important que es preservi també, no? I que hi ha, entenc que hi ha un grup de persones que es comuniquen així, que també és com una cultura que va estar bé. No és una cosa que no té cap vinculació a mi, perquè jo vaig perdre l'audició ja quan ja havia après a parlar. Per tant, jo tirar enrere i ser signista és com molt complicat. Percentatge molt gran de la comunitat amb discapacitat auditiva que es comunica de manera oral perquè han estat implantats des de molt petits, perquè com jo han perdut l'audició més de grans, o perquè és un tema de fer-se gran i perdre aquest sentit. Està bé, és important preservar els drets de les persones amb llenguatge de signes. El que passa és que no pots oblidar tota una part enorme de persones perquè acabes fent com dos grups que tampoc no caldria.
Per cert, quan vas al teatre o al cinema, com t'ho fas?
Vaig al teatre sempre amb sessions accessibles. Això vol dir que normalment em donen a l'entrada un bucle individual que em permet sentir d'una manera clara el que diuen els actors o hi ha música. El que passa en el meu cas no és suficient per mi, perquè no acabo d'entendre totes les paraules encara que el bucle magnètic m'ho faciliti. I també hi ha normalment subtitulació, és una pantalla on va sortint tot el diàleg, i jo entre una cosa i l'altra, vull dir, entre el bucle i la subtitulació, puc seguir perfectament l'obra, fins i tot si és un diàleg complicat o algun monòleg que és llarg, no em perdo res. Una exposició que es fa una presentació, pues tampoc pot seguir la presentació, per exemple. Abans de perdre l'audició, per exemple, escoltava moltíssim la ràdio, m'agradava molt mentre estava fent feina a casa o mentre estava pintant o dibuixant o alguna cosa així, sempre tenia la ràdio i ara, per exemple, no em puc fer. Són moltes coses les que ens perdem. Per això està bé que les que sí que hi ha una solució possible, que es posin tots els mitjans que es pugui per evitar que no puguem tenir-hi accés.
Loli Muñoz, gràcies per haver estat amb nosaltres. Fins la propera.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:20 PM. ¿Qué te parece adentrarte en un mundo perdido y descubrir la belleza de Albarracín en Teruel? Arte, aventura y naturaleza para toda la familia. Ven y enamórate de Teruel.
¿Qué tradición navideña no cambiarías por nada en el mundo?
A mí personalmente lo que más me gusta de la Navidad es ir al centro con mi familia a disfrutar del ambiente navideño.
Ir a la cabalgata de Reyes con toda mi familia el día 5 de enero.
Hombre, yo por tradición, la mañana de los Reyes Magos.
En COPE, Ángel Expósito comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La clave para que estas fiestas no cojas ni un gramo y sigas adelgazando es tomar el plan 1-2-3. Capta grasas y demás, y además vas a estar listo para liberarte de los excesos de grasa y peso, comiendo y adelgazando. Y Enriqueta, que es dietista del plan 1-2-3 de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? ¡Bienvenida!
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues sí, efectivamente, el plan 1-2-3 está diseñado para hacerlo antes y después de Navidad, para reducir la absorción de grasas durante las fiestas y hacer un detox y renovar después de fiestas. Va a ser tu mejor aliado para que no cojas ni un gramo, porque reduce la absorción calórica de comidas altas en grasas y mantenemos la balanza a raya, comiendo, disfrutando de estas fiestas y después pues realizamos una buena limpieza y renovar intestinal.
No, y además es que seguimos comiendo y es muy sencillo de hacer. Vamos a tomar las cápsulas antes de las comidas con un vaso de agua y nos saciamos. La grasa de la barriga se elimina, nos deshinchamos, eliminamos volumen porque las cápsulas atrapan las grasas en el sistema digestivo, evitando su absorción, y además las expulsan y activa el metabolismo, Enriqueta.
Sí, efectivamente, Cruz, y además activa el metabolismo, quema grasa sin perder masa muscular, sin efecto rebote, no tienes que desplazarte a ningún centro, porque lo tienes por mensajería y sin gastos de envío. Así que infórmate sin compromiso, solo tienes que llamar a este teléfono, 650-51-52-53.
Efectivamente, oye, que no lo busques en la farmacia, que el plan 1-2-3 es exclusivo de Clinitec y solo puedes llamar a ese teléfono que te acaba de dar Enriqueta, 650-51-52-53, y evidentemente con registro sanitario. Es apto para todos, incluso celíacos, hipertensos, diabéticos, para todos. Enriqueta, 650-51-52-53 y el plan 1-2-3 nunca viene solo.
No, hoy vamos a hacer una gran oferta de Navidad, ¿eh? Llamándome ahora mismo al 650-51-52-53, hoy tienes 2 meses de tratamiento del plan 1-2-3 y te vamos a regalar la infusión detox más el gel caliente que lleva rolón incorporado, más también nuestra caja de galletas de pura fibra y de cúrcuma y chía, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para estas fiestas, para darte el gusto de comer y no coger ni un solo gramo? Con tu plan 1-2-3 de captagrasas y el de limpieza, pues llamándome ahora mismo al 650-51-52-53.
Y no te preocupes por los excesos de estas fiestas, porque adelgazar con el plan 1-2-3 captagrasas es posible. 650-51-52-53 y, por supuesto, no olvides también reclamar tus 3 regalos. El detox, el gel de los y la caja de galletas de fibras. Los 3 gratis con tu plan 1-2-3. Es el plan Captagrasas, Enriqueta.
Es el plan Captagrasas, que para esta Navidad son 2 meses. El plan 1-2-3 Captagrasas más los sobres de piña y los sobres de naranja.
Efectivamente, es económico y tú te mereces. Te lo mereces, claro, y los regalos también. Pues ¿a qué esperas? Llama ya a ese teléfono al 650-51-52-53, que el plan Captagrasas bloquea los carbohidratos y potencia tu metabolismo. 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans, molt grans. Adeu, adeu, adeu.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Maggioni. ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Minutos, migdia, COPE Catalunya y Andorra, y te voy a hablar ahora de INSCOR, el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Cuidan de tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Además, te van a ofrecer una atención rápida y programan tu visita para cuando lo necesites. ¿Quieres llamarles? Pues apunta el número de teléfono, que es el 93-425-1962. Te lo repito, 93-425-1962. Los amigos de INSCOR, este centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, nos vas a encontrar en la calle Fulguerolas, en Barcelona. INSCOR, no dejes a tu corazón siempre controlado. I d'aquí un moment tornem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra, i t'informarem del temps que farà les properes hores, sabem com estan les carreteres i moltes històries més. Ja veig els companys d'esports que també entren per explicar-nos alguna cosa important. Fins ara, no marxis.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hasta
estimats Reis Mags. Sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93 490 26 29. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Tarrasa. Este año cuide a quien más quiere.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quarts de dues i ara arriba el moment de saber quin temps farà les properes hores. Ja sabeu que aquest dimarts està afluixant el vent i també afluixa la nevada de la cara nord del Pirineu, però vigília de Nadal que ve marcada per un temps que tendeix a estabilitzar-se amb alguna excepció. Fins i tot, no és del tot impossible, però és possible que arribi a caure alguna gota entre el dia de Nadal i Sant Esteve. I sortim ara a les carreteres perquè no sé jo si ara mateix hi ha un flux important de cotxes que ja surten de les seves feines, de casa, per preparar aquesta nit de Nadal. Anem directament al Servei Català del Trànsit. Allà es troba l'Eduard Sánchez. Què tal, Eduard? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, a veure, de moment el cert és que ho tenim força bé. Aquesta setmana també és el previst que hi ha una davallada del trànsit. Ahir es va notar, avui també s'està notant, en principi. Ara com ara, circulació còmoda, en general fluida, la xarxa viària sense les cues o els maldecaps habituals per moure's per la xarxa viària catalana. A aquesta hora només destacarem un petit tram d'aturades a la zona de Vallirana, de la Nacional 340, en els dos sentits de la marxa, i pel que fa a les incidències derivades de la neu de les darreres nevades, recordar que es manté tancat el trànsit, de moment, a la carretera BB-4024, per accedir al Coll de Pal. És tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Igualment, gràcies, Eduard, i bones festes.
Gràcies, igualment.
Bueno, jo crec, no sé, semblo crec que fa això de crec, una granota, no? Crec.
Sí, croc.
Crec que és la primera vegada que coincidim, a l'Edu Badia i jo, en solitari aquí, no?
Algun cop, jo crec que a l'estiu, però...
Trobes?
Sí.
Va quedar marcat,
sí, ho tinc aquí, al cor, ho tinc aquí. Sí. Què tal, Montse, com
Molt
estàs?
Molt bé. Bueno, l'Edu Badia és company d'Esports COPE i... Escolta'm, vens per explicar-me una última hora i, a més, que fa mal, no?
Sí, problemes per Hansi Flick, al Barça. Notícia d'última hora. S'ha lesionat Ferran Torres. El club ha comunicat aquest matí que el jugador pateix una lesió al sòl i després del partit contra l'Atlètic de Madrid. No es parla del temps de baixa, si bé es dubta per la Supercopa d'Espanya en aquesta semifinal contra l'Atlètic Club de Bilbao, i es perd el partit de Copa Barbastro del 4 de gener. A l'Espanyol, pendents de si es va al mercat d'hivern per la lesió de Pacheco, i és notícia al València. El relleu de Baraja a la banqueta Che, el club pagarà 2,5 milions per Carlos Corberán, que ara entrena a la segona divisió anglesa. Ha parlat Montse Tomé, el diari Marca. L'entrenadora espanyola de futbol ha fet balanç del 2024 i assegura que no té cap problema amb cap jugadora sobre la polèmica amb Irene Paredes.
Para mí es una suerte tener esa dificultad de elegir, ¿no? Pero yo, como he comentado, no hay ninguna puerta cerrada aquí a la selección, no hay ningún problema con ninguna jugadora y mi responsabilidad es tomar decisiones y dentro de esas decisiones busco lo que necesita el equipo en cada momento.
I fora del futbol, Mireia Belmonte serà la cap de cartell d'una Copa Nadal de rècord. Ja estan inscrits 472 nedadors per aquesta clàssica de Nadal que començarà demà a les 11 del matí al Port de Barcelona. Tu hi vas, Montse, o no? Ets d'aquestes que la platja la veus de l'estiu i prou?
No, jo soc de platja tot l'any, però
sí?
Ficar-me
no,
a l'aigua...
No t'animes? No?
Després de la nit de Nadal crec que no, Per cert, tu celebres la nit de Nadal, Reis,
sí,
Sant Esteve...
Sí, tot el pack.
Celebres
tot,
no?
Tot el pack.
Qui cuina, tu?
No.
No. La meva sogra. Ah. I la meva mare.
Ah, la teva sogra i
sí, estan aquí, sí, sí. Escolta, doble combo, no està mal.
Teniu,
no està
mal. Això és que hi ha bon rotllo entre les suegres, no?
Sí, 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 no es tiren dels cabells, bé, tot bé.
Bé
tens
de
Pau, tens de Nadal, tot bé.
Escolta'm, demanaré al Reis d'Orient, però no, per a Papa Noel, sí? Un gadget com aquest d'aguantar els papers.
Està xulo, eh? Sí. Està xulo.
Sí, sí, els oïdors no ho veuen,
no però, ho veuen però
és
bueno,
un gadget
és curiós.
Que et fiques el paper i es queda com si fos de director.
Una pauta, això és, com si fos el director aquí. Com es nota que és Nadal, eh, Montse? Sí, sí,
sí. Sí, sí, ja m'agrada.
Molt bé.
Bueno, escolta'm, a quina hora comença Esports Cope, recordem?
A les 3 de la tarda, 3 i 5, amb la per 10.
Molt bé, doncs després ens escoltem. Que vagi bé, salutacions a les sogres.
Molt bé, una abraçada de part. Adéu-siau.
La 1:35, no marxeu gaire lluny, perquè sabeu què és el que passa en aquestes festes. Quan són festes sempre s'ha de tenir molta prudència, sobretot a les carreteres. Per què? Perquè bevem més del compte i, malauradament, després passa el que passa. Són dies en què l'augment del consum d'alcohol augmenta i parlem, òbviament, d'alcoholisme i les seves conseqüències. No t'ho perdis, que ara ens ho explica la doctora.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
La Iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la Iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'alcohol és una droga diferent, igual que el tabac, està autoritzat i regulat per l'administració pública, la qual cosa en facilita l'accés lliure als majors de 18 anys. L'inconvenient és que un consum freqüent i excessiu pot generar dependència i diversos problemes de salut mental i física. Avui en parlem amb la Paola Zuluaga, que és experta en addicciones de l'Hospital Germans Trias i Pujol i membre de la Societat Catalana de Medicina Interna de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Doctora Zuluaga, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Montse. Gracias por la entrevista.
Gracias a usted por atendernos. Doctora, como que el alcohol es una sustancia socialmente aceptada, hay personas que abusan, ¿no? La integran en su día a día sin darse cuenta que van alimentando esa adicción que tarde o temprano va a necesitar una atención especializada. Entonces, ¿cómo podemos saber que tenemos un problema con el alcohol, doctora?
Bueno, pues a ver, el trastorno por consumo de alcohol o el problema del consumo de alcohol no se va a desarrollar en todos los pacientes de la misma manera. Lo que sí está claro es que hay unos factores que predisponen a aumentar el riesgo, y dentro de esos factores es un consumo diario, sostenido, crónico en el tiempo, además de un consumo que pueda ser más habitual, más mayor a las cantidades recomendadas, y en el que también se pueden incluir otros factores en los que hay pues una pérdida de control del consumo, dejar de un lado las responsabilidades familiares, económicas, laborales por el consumo. Y bueno, todo esto ir en detrimento en que el consumo de alcohol vaya abarcando otros aspectos de nuestra vida y controle la y controle el resto de los aspectos más que nuestro propio control.
¿Se nota un aumento, doctora, de la adicción al alcohol?
A ver, los datos que solemos tener nosotros, que son las encuestas nacionales de edades, siempre son encuestas que se hacen cada 4 años y que incluyen todas las sustancias de consumo que hay entre los 18 a los 65 años, sí que es verdad que siempre ponen al alcohol como uno de los de las sustancias más consumidas por la población española. El alcohol está involucrado tanto en las intoxicaciones a urgencias, está involucrado en otros policonsumos, está involucrado, como tú muy bien dices, en el consumo diario, y la gran mayoría de jóvenes y de gente hasta los 65, que es en donde se hacen las encuestas de la edades, pues ya habla de consumos diarios que suelen ser muy habituales, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos integrado en la cultura, en nuestra cultura, lo tenemos integrado como una manera de socializar, de disfrutar, de ver el día a día, y a veces tenemos hasta unas malas, por así decirlo, una sensación, por ejemplo, de que el alcohol hidrata, que el alcohol te refresca, que el alcohol es un aperitivo que mejora la digestión. Entonces, estas falsas creencias pues también van a contribuir a un consumo mayor día a día, ¿no?
¿En qué momento, doctora, una persona adicta al alcohol es consciente que es adicta? ¿Lo es por el exterior, por su entorno que se lo dicen? ¿Cómo se llega a reconocer, mira, soy adicto, necesito ayuda?
Bueno, pues muy buena pregunta, porque muchos de nuestros pacientes ya llegan tras años de un consumo sostenido, sin ni siquiera llegan a la consulta aún dudando si tienen un problema. Es verdad que el momento en que un paciente se da cuenta que tiene un trastorno, ya lleva varios años de un consumo diario sostenido. Estamos hablando alrededor de unos 12, 15 a 20 años en que ese paciente ya ha empezado con un consumo permanente y diario. Pero hay ciertas cosas, ciertas preguntas que nosotros como especialistas solemos hacer y que quizás empiezan ya a matizar ese abuso hacia un trastorno. Como por ejemplo, al paciente o esa persona que necesita de plantearse el disminuir el consumo, ¿no? Cuando ya empiezas a hacerte la pregunta de estoy consumiendo, voy a parar, ¿no? Debo parar, voy a quitarme unos meses de consumir, o por ejemplo, cuando le critica algún familiar, algún amigo cercano la manera de consumir, cuando a nivel del médico ya hay alguna alteración en la analítica, ya sea el perfil hepático, ya sea un poco de obesidad, de hipertensión, y probablemente el consumo sea un abuso y se le recomiende el disminuir. Entonces, cuando ya tenemos pequeños indicios, ¿no?, en que ese abuso ya empieza a generar problemas, tanto de riesgo, ¿no?, de un consumo mayor, como otros se dan cuenta, ya sea a nivel médico o a nivel conductual, pues empezamos a plantear que tenemos un problema. Pero el paciente en general suele tardar en pedir ayuda, y muchos factores están vinculados en eso. Primero, la misma cultura del alcohol, que hace que lo normalicemos en nuestra vida. Segundo, la gran mayoría de los pacientes con trastorno por uso de alcohol son, en general, el 70% son hombres, que más o menos se presentan en unas edades entre 45 y 55 años, por lo que son jóvenes.
¿Y tanto?
Entonces es el joven, ¿no? Es un paciente joven que no se ve afectado de ninguna otra situación orgánica, y por tanto aún más se le dificulta reconocer que tiene un problema, ¿no? Y también por la misma habituación que hay, ¿no? No hay síntomas del alcoholismo crónico. Es verdad que algunos pacientes ya desarrollan síntomas de abstinencia y tolerancia en consumos más prontos, pero en general el paciente desarrolla una tolerancia importante al consumo, y tampoco hay síntomas que indiquen una alerta, ¿no? Pues todo eso hace que el paciente consulte tarde. O que consulte después de años de un consumo sostenido.
Doctora Zuluaga, hoy en día lo raro es no beber. Yo, por ejemplo, no bebo, no me gusta el alcohol, y cuando alguien te pregunta, ¿no te tomas nada? ¿Pero no te tomas una copa? No. O sea, Es raro, ¿no?, que no te guste beber. Parece como que seas el extraño del grupo, cuando tendría que ser lo contrario.
Sí, así es, así es. El contexto social del alcohol muchas veces es un inductor para socializar, para sentirnos más relajados, para intimar, y generamos esa herramienta de beber para poder gestionar nuestra vida social, ¿no? Y muchas veces también esto es un obstáculo para que el paciente pida ayuda, ¿no? Lo vemos mucho, pues eso, en situaciones en que el consumo está vinculado hasta con la misma cultura del trabajo, ¿no? La gente de la obra o de la construcción suele desayunar con la cerveza.
Sí, o después del trabajo con los compañeros de la oficina vas a hacer
Entonces utilizamos siempre el alcohol como un medio para socializar, generar un vínculo social, y creo que también es una cultura colectiva, no solo es una cultura individual o bueno de conocer a sí mismo nuestro consumo y de analizarlo, sino creo que también hay una cultura colectiva que nos facilita el consumo cuando estamos en grupo, ¿no?
Hay una parte genética en la persona alcohólica que le predispone a ello, doctora.
Sí, sí que está estudiado. Se ha visto que hay ciertos haplotipos, ciertas variantes genéticas que condicionan esa susceptibilidad a la dependencia. Y también, claro, el patrón del crecimiento social, ¿no? Bueno, de cómo tú estás vinculado con tu familia, ¿no? También vemos mucho, pues hasta el 60% de nuestros pacientes tienen antecedentes familiares.
Claro.
De consumo en el padre, en el abuelo, en los tíos, y aunque están muy bien identificados ciertos haplotipos genéticos, pues tampoco podemos quitar la vista que hay también una impregnación de esa cultura familiar, ¿no? Uh-huh. En donde pues se ve al padre beber desde muy temprano, ¿no? El padre pues ya pone la bebida en la mesa,
sí, sí.
Hay alcohol en casa desde que se ve. Y esto también también está descrito, ¿no? Que las personas que tienen más riesgo de desarrollar un trastorno por uso de alcohol son primero aquellos que han empezado consumiendo a edades más prontas, ¿no? No es lo mismo empezar un consumo a partir de los 25 a partir de los 16. Uh-huh. Aquellos que han vivido en situaciones de entorno en donde hay alcohol en la casa, y obviamente aquellos que tienen antecedentes familiares.
Uh-huh. ¿Cuál es el tratamiento, doctora, para salir de esta adicción al alcoholismo? Aunque creo que las adicciones no se llegan a curar del todo, ¿no? El que es adicto lo va a ser de por vida.
Bueno, es un tratamiento que nosotros solemos reposar en dos grandes pilares: el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico, psicológico. Por un lado, el paciente tiene que estar, pues bueno, en generar una serie de psicoterapia o terapia individual o terapia a los 12 pasos, terapia cognitivo-conductual, una serie de herramientas desde el ámbito de la psicología que le ayudarán a identificar el problema, a identificar las situaciones de riesgo, a generar herramientas y reconocer sus debilidades ante el consumo, todo para facilitar pues que el paciente pueda vivir al margen del consumir, ¿no?
Uh-huh. Se puede. Vamos, que se puede salir si uno tiene voluntad, está en buenas manos y tiene un buen entorno.
Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, hay pocos estudios de seguimiento en España, de los datos que tenemos de remisión y de recaídas, pero en global podríamos hablar que un tercio, el 30% de los pacientes se curan, bueno, o logran unos periodos largos,
sí,
de abstinencia,
sí, sí, sí.
El 30% recaen y probablemente un 30% los perdamos de seguimiento asumiendo que han vuelto a recaer.
Ya.
Pero finalmente, en el objetivo del tratamiento, que yo es algo que le recalco mucho a los pacientes cuando ya llegan con un trastorno pues tan, tan importante, ¿no? En el objetivo del tratamiento, más que curarse, es tener los periodos más largos sin consumir alcohol, porque no, dentro del tratamiento, dentro del seguimiento, también valoramos la recaída como parte de la enfermedad.
Efectivamente, efectivamente.
Como un paciente diabético, por así decirlo, ¿no? Un paciente diabético no siempre tendrá controladas sus glicemias sus analíticas. Tendrá unos periodos buenos de su azúcar, tendrá otros peores, en algún momento habrá que ponerle insulina. Pues lo mismo en la enfermedad por alcohol. Se trata que el paciente esté el máximo periodo de tiempo abstinente, pero que las recaídas que se llegan a producir sean recaídas que duren poco en el tiempo, sean recaídas que tengan poco consumo y que no impacten a tanto nivel su calidad de vida, ¿no? Pero se contempla la recaída como cualquier otra enfermedad.
Normal, lógico. Oiga, hablaba yo antes de finalizar, los problemas de salud mental y física, ¿no? Desgraciadamente, muchas personas beben, pues, debido a su situación personal, problemas económicos, es muy duro, porque todo esto después afecta. A lo mejor te evades durante, no sé, el tiempo que dura el efecto del alcohol, ¿no? Pero obviamente ni la salud mental ni física van a mejorar nunca siguiendo esta adicción.
Sí, desafortunadamente, o lo vemos, el paciente que tiene un trastorno por uso de alcohol, en más de la mitad de los casos se acompaña de un trastorno mental, ¿no? Un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de la personalidad, que impactan tanto de las dos maneras, tanto descompensando la patología psiquiátrica, ¿no? Ese consumo de alcohol, como a la vez teniendo menos posibilidad de lograr una abstinencia si no hay un control de su patología mental. Entonces, todo paciente que tenga un trastorno adictivo, hemos de descartarle a través de una valoración por psiquiatría o un despistaje inicial por psicología algún trastorno mental asociado que pueda favorecer, empeorar o entorpecer la evolución de ese trastorno adictivo.
Doctora Zuluaga, Paola Zuluaga es experta en adicciones del Hospital Germans Trias i Pujol y miembro de la Sociedad Catalana de Medicina Interna de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. Ha sido un placer poder hablar con esta experta en adicción al alcohol, que nos ha hecho pues ese repaso algunas de las señales indicadoras de dependencia etílica, y que el mensaje positivo es que podemos salir siempre y cuando pongamos de nuestra mano voluntad y un buen equipo y una familia que te arrope. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por la labor que realizan.
Gracias, Monse. Muchas gracias y feliz día. Que vaya todo bien.
Gracias.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3, en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro. Con registro sanitario, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxina, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50. 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3 de regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito, 6,50 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos, repito, 6,50 51, 52, 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja sabeu que sóc fan dels llibres i que m'encanta llegir, m'encanta anar a les biblioteques, però és que les biblioteques són un món per descobrir. Ho dic perquè hi ha molta gent que no ha entrat a cap ni una, hi ha gent que va molt sovint, i d'altres que van a les biblioteques no pas a demanar només llibres, sinó també llavors. I direu, llavors? S'ha begut l'enteniment, la Montse. Doncs no. Ara ens posem en contacte amb la directora de la Biblioteca de Collserola, Josep Miracle, que és la Núria Flor Soler. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, hem de fer una crida a la gent que hi vagi a les biblioteques. A banda de tenir aire condicionat i a l'hivern teniu calefacció...
sí, és som un... refugis climàtics.
Efectivament, efectivament. És un lloc on les paraules i les històries i la màgia ens envolta, no?
I tant, home, és un lloc, és la casa de les paraules, li diem. Hi ha totes les paraules del món, està clar.
Com s'han reconvertit, oi, les biblioteques, Núria? Hem passat de llibres a molt més enllà de només llibres, que ja és.
Sí, tant i tant. Les biblioteques en els darrers anys s'han transformat. Són espais d'aprenentatge, de formació, intercanvi social, són una altra cosa, ja. També de llibres, naturalment. Però, a més, a Collserola doncs hem incorporat tot el tema de les llavors com a patrimoni també del nostre territori. Llavors, em sembla molt interessant explorar-ho i que la gent ho conegui, clar.
I com va sortir la idea de tenir llavors i prestar llavors? Ara m'expliques com funciona, com et dic, escolta'm, Núria, que vull portar-me unes llavors, això que va, m'apuntes... anem pel principi, com comença tot plegat?
Mira, és com curiós i divertit. Mira, vaig fer un viatge així a nivell personal que me'n vaig anar a Estrasburg.
Sí.
Llavors, quan viatjo, m'agrada anar a biblioteques a veure què fan, perquè així també aprenc coses, clar. I, en una biblioteca vaig veure que al costat dels llibres de jardineria, horticultura, etc., hi havia un caixó amb llavors i que la gent agafava lliurement, i vaig pensar, mira que xulo, i vaig apuntar-me la idea al cap. I amb el temps vaig anar desenvolupant-ho i allò anar fent bullir l'olla. I vaig pensar que un plus seria que no, és que la gent se les pogués emportar, però que les hagués de tornar, i llavors nosaltres els acompanyàvem en aquest aprenentatge de com sembrar, com cuidar, com abonar, com tenir una bona terra, els fertilitzants... és tot un món, això, increïble. I... finalment, tot el tema de l'extracció de llavors fins que ho poguessin tornar a la biblioteca per altres usos. Em sembla això, una idea molt, molt interessant.
Fantàstica. O sigui, que jo et dic, me'n vull emportar una de les llavors X, no sé si des del Pepito de les Planes, la mongeta mallorquina, el julivert, me l'emporto, planto, i si resulta que no surt fruit, què passa?
Val, mira, primer de tot, el tema és que vens, has de tenir el carnet de la biblioteca per emportar-te les llavors, això,
sí.
Qualsevol ús del servei de biblioteques. Llavors, firmes un document amb el qual et compromets a fer-ne un bon ús, a sembrar-les, multiplicar-les i a retornar-les a la biblioteca per altres usos i altres persones, d'acord? Llavors, t'acompanyem si ho necessites. Llavors, si et surt bé, en tornes unes quantes per altres. Si no et surt bé, com l'any passat, per exemple, va passar que va fer una calor... no sé si ens en recordem tots plegats.
I tant.
Que va ser una calor tremenda, es va cremar tot, les tomaqueres fatal. Doncs clar, si no funciona no les pots tornar. No és aquest el nostre objectiu, que les tornin. S'ha de tornar i s'ha de fer tot el possible per fer-ho, naturalment. Però l'objectiu és, d'una banda, donar a conèixer varietats locals, parlar i posar en valor el tema de la biodiversitat i, d'altra banda, fer d'altaveu en qüestions de territori, de sostenibilitat, de l'agricultura, de posar en valor això, tota la feina dels agricultors i, sobretot, tractar aquestes llavors també com a coneixement del territori, perquè expliquen també com era el territori en un moment determinat, durant en uns anys, no? Llavors, ho tractem com a col·lecció local, també. Tenim llibres que parlen del territori, doncs per què no una llavor que conté molta informació en si mateixa, no? Llavors, jo sempre penso que la biblioteca, en aquest cas, és un altaveu en el que ajuda a explicar tot aquest procés i tot aquest món, doncs d'una manera això expansiva, no?
Que bé. Núria, sé que per ajudar a fer que els usuaris culminin la plantada amb èxit, la biblioteca esteu impartint tallers relacionats amb l'horticultura. N'hi ha per aprendre a fer planters, controlar les plagues, preparar l'adob, eines dirigides a tot el públic, no? Des dels més experimentats fins als més novells.
I tant. Mira, bueno, per començar, nosaltres sols tampoc no anem enlloc. Llavors, comptem amb la col·laboració del Banc de Llavors